Don José Antonio Kast, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, contento de estar aquí en este duplex. Así que saludo a la Consuelo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Yo que estaba tan tranquilo cuando llegué porque no vi a la Consuelo, vi el computador cerrado. Dije, no va a hacer el checklist de todas las cosas que uno dice. Porque es impresionante que uno dice, ah, y dice, no, pero, no era A, era A.
Estuve, no creas, José Antonio, estuve revisando entrevistas que dio en España.
Ah, estuve cerquita ahí de Londres.
Pero es que uno tiene que hacer, uno hace su tarea.
Pero está el computador abierto.
¿Cómo le fue?
No, sí, por eso ya me empecé a urgir, porque vi el computador abierto.
Acá está. Sí. Nico,
parte yo. Oye, hay dos elementos. Usted hoy día va a hacer una presentación al presidente de la República, una carta pidiendo un horario de emergencia.
¿Horario protegido o toque de queda? Horario protegido para aquellos que les molesta el concepto del toque de queda, y toque de queda para aquellos que tienen sentido común y que creemos que entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana un joven de 12 años, de 13 años no tiene nada que estar haciendo en la plaza pública o en la plaza de armas de Santiago, y recogiendo lo que es una urgencia social que levantó el alcalde Viñambre respecto de
alcalde socialista
de la quinta región
de Quilpué,
efectivamente, y que fue muy bien acogida por otros alcaldes que hicieron una propuesta en cerca de 5 o 6 municipios y que ganó abiertamente la posibilidad de generar horarios protegidos en las distintas comunas. Y lo que le queremos plantear al presidente es que esto va en la línea del Elige Vivir Sin Drogas, de la ley de portonazo, del aula segura, y que él puede dejar un legado a Chile respecto de la seguridad. Y una alternativa para plantear esto es que él haga una consulta nacional o bien le dé urgencia al proyecto de ley que presentaron 5 o 6 diputados de Chile Vamos para recoger esta idea de las ordenanzas municipales y llevarlas derechamente a una ley.
¿Por qué? ¿Puedo hacer una pregunta? Que en la carta que le va a entregar al presidente hoy día, José Antonio Kast, dice, fue por este motivo que presentamos el proyecto de ley y horario protegido. Y usted dice que son 5 parlamentarios de Chile Vamos. La primera persona del plural, ¿trabajan con usted?
Bueno, Ignacio Urrutia es el diputado del Partido Republicano en Formación, y él lo dice con fuerza, y de hecho es vicepresidente del partido, y él encabeza esta presentación que se hizo junto al diputado Mellao, la diputada Flores, el diputado Rito Goechea, el diputado Jürgensen, varios diputados que estaban en esta línea y que se anticiparon a algo que era evidente, que las personas están solicitando como una necesidad: resguardo, seguridad para sus niños.
Pero cuando sea una ley, con esa ley lo que se le otorga, ¿es la facultad de establecer este horario protegido o la obligación?
No, la facultad a los distintos municipios, que pueden hacer consulta a sus ciudadanos para fijar distintos horarios protegidos. Hay ordenanzas municipales que fijan los horarios de apertura y cierre en las noches de las botillerías.
Y que son diferenciados.
O funcionamiento de los recintos comerciales de comidas con expendio de alcohol.
Pero José Antonio, ese es un muy buen ejemplo, porque puede parecer muy plausible, pero hay un problema práctico. ¿Y cuál es? Que en ciudades como Santiago, o en Concepción, o en otras, en que hay varias comunas que son conurbaciones en rigor, lo que uno puede encontrar es que en la comuna, lo que ocurría en Santiago, la comuna de Providencia prohibía el expendio de alcoholes, pero la comuna de Recoleta, que está al lado, no. Entonces lo que ocurría finalmente era que bastaba cruzar una calle. De hecho ocurría en Bellavista, digamos, se cruzaba una calle y en una había expendio, en la otra no. Entonces se va a cruzar una calle y en una hay, y va a haber una especie de frontera al medio, porque estas cosas no son...
Estamos a un año más o menos de las elecciones municipales, y esto va a ser una gran prueba para los señores alcaldes, que usan a veces conceptos populistas para decir, no, mire, nosotros somos una comuna con libertad plena. Bueno, en el caso de Providencia Recoleta, yo quiero ver qué va a hacer el alcalde Jadwe, que habla mucho de la seguridad y de los espacios públicos protegidos, en una medida como esta. Yo les aseguro que, presionado por la opinión pública, por la inseguridad que sienten los ciudadanos, los alcaldes van a tener que tomar postura. Y esto va a ser un tema de la elección municipal, porque este es un tema de la sociedad civil que se ve afectada por el abuso de los narcotraficantes, de los delincuentes respecto de los niños. Así que yo creo que es un muy buen momento para empezar la discusión legislativa y que también va a marcar las elecciones parlamentarias, que es lo que nosotros buscamos. Nosotros lo que estamos buscando es una especie de control republicano de las próximas elecciones y que la gente tenga claro quién es quién y que se tengan que pronunciar sobre temas que le afectan a las personas en su vida personal, familiar, y no que estén hablando siempre de cosas bonitas, que a todos en el fondo como que les parece bien. No, nosotros queremos ir tomando definiciones y que la gente pueda elegir con conocimiento de causa a sus nuevas autoridades.
José Antonio Kast, si a ti te preocupan los problemas derivados de un Estado muy grande, ya lo leí en una entrevista que hiciste ahora en España, en La Razón, y es más o menos razonable siendo una persona de derecha, ¿verdad? Un Estado muy grande.
A mí me gusta.
¿Cómo
el Estado
se entiende entonces promover, te estoy citando en todo caso, sí, ya me preocupan los problemas derivados de un Estado muy grande? Entonces, ¿cómo conversa eso con que tengamos un toque de queda, que es el Estado metiéndose en la vida privada de las personas?
No, aquí es el Estado ejerciendo su rol, porque nosotros hoy día contamos con policías de investigaciones, con carabineros, con los inspectores municipales que desarrollan una función, y aquí no estamos agregándole...
Para prevenir delitos y perseguir delitos, pero acá conceptualmente... estamos hablando de un ámbito de las familias, que deben ser las familias que se preocupan de a qué horas andan los niños en la calle, versus entonces el Estado, un Estado que alguien podría decir un Estado policial, dice, no, a esta hora no se sale.
No, mira, primero decir que a mí sí me interesa un Estado pequeño, austero y eficiente, y que hoy día hay más de 25.000 operadores políticos en el Estado que no le ayudan al día a día de las personas en nada. Después, vámonos, por ejemplo, a ese Estado que está en Inglaterra, a lo que me tocó ver en Italia, donde hay televigilancia por todos lados, hay ejército o soldados en las calles que procuran dar certeza y seguridad a las personas, y eso no hace que el Estado sea más grande. Se está usando de la manera adecuada a las personas que prestan servicios públicos. Si yo empodero a carabineros de Chile, como lo vi que se hizo en Italia, y llegan dos carabineros sin protección especial, dos carabinieris, a una plaza donde hay 50, 60 personas que están haciendo desórdenes, se bajan de su auto y le dicen váyanse, y las personas se van, eso es autoridad. Y aquí vamos a lograr algo parecido, que se le vuelva a tener respeto a carabineros, que no volvamos a ver nunca más a una Cata Pulido diciéndole al carabinero que le devuelva sus documentos en un control vehicular. Eso es
el entiendo, pero el concepto desde la derecha, digamos, de los valores y de la familia, uh-huh, es que los papás se tienen que preocupar de eso. ¿Por qué hay que saltárselo y decir, okay, el Estado es el que dice no se circula para poder evitarse el problema? Porque es distinto a los otros ejemplos donde hay un delito flagrante.
Bueno, es que aquí
o queremos evitar un delito.
Estamos en esa lógica de prevenir que se produzcan delitos flagrantes y estamos también dándole una señal clara a los padres que tienen que tener autoridad muchas veces sobre sus hijos o preocupación mayor sobre sus hijos. ¿Cuántas veces vemos que los jóvenes circulan porque los papás ni siquiera son capaces de levantarse, los papás que tienen los medios? Hay papás que no tienen los medios y no tienen un vehículo para ir a buscar a su hijo, pero hay papás que tienen los medios y le dicen, tómate un Uber, y le tienen la cuenta abierta en el Cabify, en el Uber, ¿no es cierto?, y le dice, vente. Ni siquiera tienen conciencia de en el estado que llegan los jóvenes a sus casas. Y eso hay que generar conciencia. Chile hoy día tiene los más altos índices de consumo de alcohol y de droga de Latinoamérica. Entonces también de los jóvenes, y también ahí vemos que hay una dejación de los padres en el ambiente, al menos que se mueven mis hijos. ¿Cuántas veces me ha tocado ir a buscar a mis hijos y van los amigos y hay que ir con las ventanas abiertas porque han tomado alcohol menores de edad? Yo le digo, oiga, ¿qué onda? Y después llamo a los papás y le digo, oye, tu hijo llegó bastante pasado después de la fiesta. No toman conciencia, y eso en algunos sectores ni siquiera se da porque las personas no tienen la posibilidad de tener un vehículo y buscar a sus hijos, y se da también que hay padres que trabajan horas extensas, que no siempre están ahí en la casa, que piensan que sus hijos están en la casa y no lo están. Mira hoy día lo que ha pasado con el paro de los profesores, el daño que le han hecho a miles de jóvenes en Chile que no están en el recinto donde debieran estar. ¿Cuántos niños hoy día estuvieron durante un mes solos en sus casas de 10, de 12 años porque los profesores dijeron, vamos a hacer un paro inexplicable? Bueno, el Estado muchas veces tiene que tomar medidas extremas, y hoy día tenemos una urgencia social a nivel de juventud y a nivel de delincuencia y narcotráfico que requiere medidas bastante más extremas de las que hemos conocido hasta ahora, pero que son eficientes.
Ahora, pero un proyecto como este difícilmente consiga ser apoyado Entonces, ¿usted quiere que el gobierno entre en un... mande un proyecto de ley, que ese proyecto de ley, o apoye un proyecto de ley, que va a ser rechazado y el gobierno tenga otra derrota más como Aula Segura?
Es que es un triunfo.
O sea, como...
No, Aula Segura se ganó admisión justa.
Se perdió.
Se perdió, y es un triunfo político. Y nosotros tenemos que enfrentar a la izquierda obstruccionista, y cada vez que se opongan un proyecto de ley que es de urgencia social, nosotros tenemos que sacarlo al pizarrón. Y para la próxima elección les vamos a ir diciendo, mire, en este proyecto de admisión justa votaron en contra suyo, en este proyecto que era para disminuir los impuestos votaron en contra suya, en este proyecto donde se quería mejorar el sistema de pensiones y el gobierno se equivocó porque empezó a negociar con la Democracia Cristiana, que le dice, oiga, yo en este proyecto tengo el sartén por el mango en el tema de previsión, y hoy día ya estamos hablando de entregarle atribuciones en esta línea al Banco Central. O sea, todo lo que nosotros hemos defendido toda la vida, yo no sé en qué está pensando el gobierno. O sea, cuando yo veo que Cristian Larroulé, que fue presidente de Instituto de Libertad y Desarrollo, fue subsecretario del gobierno militar, trabajó con Hernán Vigi, vio toda la potencia que tenía el sistema provisional chileno, y hoy día está en el segundo piso y deja como que todo lo pasado fue malo, y empiezan a hablar de darle atribuciones al Banco Central para meterse en las pensiones, empiezan a hablar de un ente público. Yo digo, bueno, ¿qué pasó con todo lo que ellos defendieron durante años y que hizo crecer este país? Pero respecto a la oposición, tenemos que sacarlos al pizarrón una y otra vez hasta que la gente se dé cuenta de que este gobierno ha cambiado la línea de su programa porque no se atreve a enfrentar esa obstrucción en el Parlamento. Y les quedan 2 años. Y lo que estamos haciendo desde el Partido Republicano es levantar una opción clara, coherente, firme, para sacar al pizarrón a estas personas que se oponen a los proyectos por los cuales la gente votó.
Aún así, yo evidentemente, y como mamá, y yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en el diagnóstico, volviendo al tema de cuáles son los riesgos que enfrentan los niños, en fin, pero evidentemente que no estoy de acuerdo con la solución propuesta, porque me parece que vamos a tener a los carabineros o a una brigada ciudadana. Si se supone que los niños no pueden tomar en la calle, nadie puede tomar en la calle, en teoría, ¿okay?
Y hoy día lo hacen.
Los menores de edad.
Ya existe la facultad
para eso. Supone que no pueden comprar copete, perdón el término, en la botillería, y lo hacen. Eso también habría que...
Sí,
habría,
pero que no con brigada juvenil, ¿eh? Yo no creo que ahí fumar, tenemos
No puedes fumar droga, sí. En teoría no puedes consumir droga cuando estás en un grupo de personas, y menos en la vía pública, que eso no se controle. Entonces, bueno, vamos a crear un nuevo control más.
No, le vamos a dar autoridad.
En vez de controlar lo que tenemos que controlar. No,
vamos a partir primero dándole autoridad a las fuerzas públicas a las que les corresponde hacer esta fiscalización. Si cuando Joaquín Lavín habla de las brigadas juveniles se dio cuenta que cometió un tremendo error y la retiró, ya no habla de eso. Como cuando dijo voy a lanzar el Museo de Cera y se dio cuenta que parece que no era tan buena idea y lo retiró. Pero en este caso, lo que estamos diciendo primero es que le vamos a dar la autoridad, le vamos a devolver la autoridad a las fuerzas policiales, policía de investigaciones, carabineros, inspectores municipales cuando corresponda. Y esto va de por sí ya a hacer un cambio de señal. Y después vamos a decirle, mire, si aquí además encontramos jóvenes menores de edad en la calle, no necesariamente vamos a tener que estar revisándole las mochilas para ver si andan con trago o con marihuana o con cigarros en la mochila, sino por el solo hecho de estar en la calle, se le va a hacer control de identidad y se va a llamar a sus padres o se le va a poner a disposición de quien corresponda.
Y después, ¿qué otras restricciones más vamos a poner cuando no podamos solucionar los problemas de fondo? Porque me parece que de verdad es vender el sillón de Donoto.
No, yo creo que lo que estamos haciendo es equipar la casa con todas las comodidades que se necesitan para tener una vida segura. Y volvamos al ejemplo de Italia. Tú estabas en Londres, pero podrías pegarte un viajecito a Roma y ver
no,
los
quienes... No, estaría malo, ¿eh?
Estaría malo. Hace mucho calor, sí, porque yo vengo de por allá.
Ola de calor en Europa continental.
Terrible. Hice una gira política donde estuve en Madrid, Roma, Bruselas y Varsovia hablando con gente política de sentido común, porque vienen de vuelta.
Le faltó Hungría.
No alcancé. Íbamos a ir a Hungría. Pero claramente Orbán estaba más preocupado del tema del Parlamento Europeo, porque acaban de tener elecciones al Parlamento Europeo, donde también estuve y me reuní con un grupo importante. Pero a lo que iba, que en Italia hoy día existen 550 puntos seguros que maneja el ejército. O sea, el ejército tiene 550 puntos en la calle que se instalaron en el gobierno de Berlusconi, pasaron por distintos tipos de gobierno y siguen ahí. Tengo las fotos con ellos, le decía, ¿me puedo sacar una foto con usted?
Tiene muy buena pinta.
¿Qué significa un punto seguro?
Los puntos seguros seguro son 550 puestos que vigila el ejército en lugares de alta concurrencia pública, claro, en distintos lugares de Italia.
Hay un jeep con una patrulla militar.
Hay un jeep y dos militares.
Y con arma
grande.
Pero eso es por los ataques terroristas, me imagino, el origen de eso, ¿no?
Pero generan una sensación de seguridad increíble, y al menos a mí me tocó caminar muy tarde en la noche y estar ahí viendo lo que ellos hacían, y tenían como un perímetro de seguridad y nadie podía entrar a ese perímetro de seguridad. Y eso genera tranquilidad en las personas. Y lo mismo cuando llegué al aeropuerto de Bruselas, el armamento que andaban trayendo los soldados adentro del aeropuerto era una cosa impresionante. Y es la cuna de la democracia europea, porque ahí está el Parlamento Europeo. Uno dice, bueno, ¿y qué hacen estos señores aquí con una metralleta gigante? Bueno, generando una sensación de seguridad que se ha perdido en algunos lugares.
José Antonio Cast, el tiempo siempre es implacable. Un millón de gracias por estar hasta mañana.
Muchas gracias a usted y gran saludo a la Consuelo ahí a la distancia.
Muchas gracias.
Y
no sufriste
gracias
tanto el computador. Consuelo, nos vemos el lunes.
Chao, que tengan un buen fin de semana.
¿Lo mío es una afirmación o una pregunta?
No, ya, es una afirmación.
Ah, nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes.
Ah, qué bueno, ya, qué bueno. Nos vemos. Buenos días.
Chao.
Para los que ponen todo su corazón en el deporte, en Clínica Alemana pusimos todo nuestro corazón en este desafío. Presentamos Nuevo Alemana Sport, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva del país, experto en salud, prevención, optimización, reintegro y tecnología. Alemana Sport, saca lo mejor de ti. Infórmate en alemanasport.cl.
El mejor hedge para protegerse del escenario anterior sería comprar treasury largos y eventualmente boots de mercados emergentes.
Aprender de inversiones es más simple de lo que piensas. Conoce Invertir es Simple de Larraín Vial, el curso online para aprender de inversiones. Inscríbete gratis en larraínvial.com. Proyecto apoyado por Corfo.
Ese sonido es el sonido de una empresa hablando con China, Canadá y Nueva Zelanda. Porque con un internet rápido, todo queda más cerca. Que tu negocio tenga la velocidad del mundo de hoy, gracias a Pack Duo Banda Ancha 100 megas, con internet fibra óptica y telefonía fija ilimitada, con 300 minutos móviles. Contrátalo por 22.491 pesos al mes por 12 meses. Exclusivo por la web movistar.cl/empresas. Movistar, elige todo. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
1967. En San Francisco y Nueva York se organizan enormes manifestaciones contra la guerra de Vietnam. En Sudáfrica se realiza el primer trasplante de corazón. Gabriel García Márquez publica 100 años de soledad. Agentes de la CIA y oficiales del ejército boliviano toman prisionero y ejecutan a Ernesto Che Guevara. Los Beatles lanzan su Sgt. Pepper. Pink Floyd debuta con The Piper at the Gates of Dawn. Elvis y Priscilla se casan. Nacen Kurt Cobain, Philip Seymour Hoffman, Julia Roberts y el futbolista chileno Iván Zamorano. Mueren Violeta Parra, Brian Epstein y un muy joven Otis Redding. Es ese mismo año cuando David Bowie recibe una carta